tardes, 1:36 de este jueves 8 de octubre de 2020. Soda Stereo nos da la entrada a esta nueva edición de Información Privilegiada. PM, les habla Fernando Zavala, hoy día muy bien acompañado por el señor director, esta vez desde su puesto de comando, no desde trabajo de campo.
Sí, esta vez nos tocó trabajo en comillas estudio. Sí. Oye, ¿qué es lo que te pasó?
Es buena experiencia salir a reportear,
Sí, güey, hay que tener contacto con las bases.
Está bien, dale nomás.
No, lo que te iba a decir, que lo que te pasó con la fecha, fíjate que siento, no es nada muy estadístico ni muy científico, creo que también no muy importante, pero este de confundirse de día de la semana, de mes del año, yo creo que está pasando de manera muy cotidiana por situaciones que estamos viendo todavía con gente que todavía sigue el sistema de teletrabajo, una parte importante, o jornadas parciales, o una semana sí, una semana no, da como para enredarse,
Tal cual. Oye, el Senado de la República de Chile acaba de aprobar el aumento de 6.000 pesos en el salario mínimo, que era la propuesta del gobierno. El proyecto, de esta manera, vuelve a la Cámara de Diputados, donde ya la han rechazado dos veces, entiendo. Ojalá que se llegue a un acuerdo, independiente de que es un tema debatible siempre. Creo que es importante que vayamos cerrando temas y poniéndonos de acuerdo en algunos parámetros fundamentales de nuestra economía. Hoy día en la mañana se conoció la cifra de IPC y que salió bastante más alta de lo que se esperaba el mercado. Ustedes lo comentaron algo en la mañana. 0,6% durante el mes de septiembre. Esto llevó a la inflación acumulada a 12 meses a 2,1 en 12 meses. No, 2,1 en lo que llevábamos del año y 3,1 en 12 meses. Eso es. 3,1 en 12 meses, que yo creo que igual fue relativamente sorpresivo, ¿no, señor director? ¿Qué conclusión saca usted del debate de la mañana?
No, totalmente sorpresivo. Imagínate que el consenso del mercado era 0,3, o sea, terminó siendo el doble. Pero algo conversamos también con el doctor en la mañana, que se están repitiendo proyecciones que están incluso fuera de los rangos, tanto en materia de crecimiento, o sea, de IMASEC, de desempleo, de inflación. Yo creo que de verdad estamos con un problema todavía sin resolver en materia de recolección de datos que nos generan este tipo de problemas. Yo creo que es evidente, y sobre todo la gente que compra, que está ahí comprando el supermercado, que compra la verdura, la fruta, se da cuenta que ese ítem ha subido bastante fuerte el último tiempo y como que no se había reflejado en el IPC. Yo creo que hay una corrección. Fundamentalmente, si uno mira, son los tomates a los que nos llevaron a esto, un alza del 20%, una alza tremenda.
21,8, más del 20, increíble.
La recomendación es no comer tomate, no se nos va a ir la vida porque vamos a dejar de comer tomate un par de semanas.
Lechuga, zanahoria, beterraga, otro tipo de verdura, dice el señor director. Está bien. Oye, una encuesta de la Universidad Católica hoy día muestra que se mantiene la tendencia positiva en términos de la creación de empleos. Se crearon 124.000 empleos durante el mes de septiembre, esto respecto al mes anterior, y los ocupados en general están creciendo. Así que, por ese lado, quizás noticias positivas. Lo cual yo creo que, de alguna manera, van acrecentando esta idea de que el mercado laboral se empieza a recuperar lentamente, y que ojalá que esto alcance para que lleguemos a un nivel similar al que estábamos pre-estallido de la violencia y pre-pandemia. No sé si nos va a dar el vuelito, ojalá que sí.
Ojalá, porque claro, los números de recuperación de empleo son bastante más tímidos que los de destrucción, cosa bastante, bastante obvia, pero esperamos por lo menos que la tendencia siga y que ese mejor ambiente empiece también a contagiar a otros, en el buen sentido del contagio.
Así es. Oye, en Estados Unidos, Nancy Pelosi, la líder de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados, hoy día le cerró la puerta a una ley de estímulo a la aerolínea. Y para ser un poquito más preciso, lo que dijo la señora Pelosi, dijo que ella no estaba dispuesta a aprobar una ley especial para aerolíneas si no había una ley general, un estímulo, un acuerdo general sobre estímulo fiscal, ¿ya? De esta manera, hay algunas acciones de aerolíneas sufriendo. Pero fíjate, te voy a dar un dato anecdótico, pero curioso. ¿Se acuerda usted del Ruby Tuesday que hubo alguna vez en...?
Pues existe todavía en Chile, ¿eh? Sí, todavía hay unos pocos, creo que son cuatro.
Creo bueno, hoy día la cadena Ruby Tuesday presenta documentos para acogerse al sistema de quiebras de Estados Unidos. ¿Ah? Así que se suma una larga lista a estas alturas de negocios. Algunos vienen emblemáticos que han tenido que acogerse a este sistema de quiebra. ¿Ah? Así que es Ruby Tuesday.
Cuando se conoció la noticia, fíjate que aquí en Chile los cuatro restaurantes que quedan los maneja un fondo de inversión y salió ayer a aclarar que evidentemente ellos van a seguir operando, como generalmente pasa además con Chapter 11, que lo que te la tranquilidad que te da el Chapter 11 es que te da la posibilidad de poder dedicarte y concentrarte en poder reordenar tus números, tus finanzas y sobre todo buscar un nuevo pacto con los acreedores, y eso es lo que están haciendo ellos en su matriz en Estados Unidos. Lo que hay aquí en Chile es una franquicia y por lo tanto sigue operando normalmente.
Buenísimo. Oye, se vende al parecer una participación en el proyecto minero Sierra Gorda, que es propiedad de la empresa japonesa Sumitomo. Esto circuló en medios de prensa en la mañana, que la japonesa estaría analizando la posibilidad de vender el 45% de esta faena minera. ¿Ah? Así que también por ese lado tuvimos noticias del sector minero. Oye, ¿te parece, señor director, si nos vamos a nuestro pantallazo?
De una.
Entiendo, lo tenemos ahí directo. Sí. Juan Carlos Larrebur, gerente de negocios de MBI, al teléfono. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes.
Hola, Carlos. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Hola, Juan Pablo. ¿Cómo están?
Todo bien. Pues. Oye, una mirada general primero sobre los mercados. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde MBI el día de hoy?
Bueno, pasó lo que decían ustedes recién. El fallo de la inflación, está la discusión de Pelosi. Los mercados positivos en general, para arriba Estados Unidos, para arriba Europa, niveles de 1% más o menos Alemania y Francia, que hacen que en 5 días sean niveles sobre 2%. El S&P y el Nasdaq 0.5, una cosa de ese estilo en este minuto, 0.5-0.4. También 2% el S&P para los últimos 5 días y 0.75% el Nasdaq. El Dow corrigió un poquito, pero se dio la vuelta cuando salió Pelosi diciendo esto que tú explicabas recién. Porque en realidad Fidel dijo que no es que estuviera en contra de la ayuda a la aerolínea, sino que en realidad estaba a favor de un paquete más amplio, más que es la forma de ver el vaso más bien lleno. Y Chile, ahí estuvo en niveles de 1% arriba, partió más lento en la mañana y ahora está en 0.75% arriba, y el papel que de alguna manera que sigue llevándose la bolsa para arriba es Sokimich, que va casi 4%, estuvo incluso bastante más arriba hace un rato, 5 y menos 9, y fue menos 11. Es que en realidad no las encuestas están saliendo menos buenas, está siendo más difícil de hacerse, digamos. Entonces, yo esperaría un dato más antes de... Ahora, el problema sí es que si la inflación se va para arriba, tampoco hay mucho espacio para subir tasas. Entonces, porque es una cosa o la otra, lo que han dicho los europeos y lo que han dicho los americanos, principalmente los americanos, que estaban dispuestos a convivir con más inflación en la medida en que hubiese una recuperación, y no estaban dispuestos a poner en juego esa recuperación por subir tasas anticipadamente. Entonces, si hay inflación, habrá que ver cómo se administra, pero supongo que el Banco Central hará algo parecido a lo que están haciendo los demás países.
Oye, Juan Carlos, el dólar estuvo a punto de tocar 800 pesos hace 3-4 días, las últimas 48 horas como que ha bajado, hoy recuperó un poquito de nuevo, pero pareciera ser que no quiere cruzar los 800.
Yo compré sobre 800 hoy día.
¡Opa! Así que, por lo menos honesto. Está bien.
Yo creo que hay lo que ha estado pasando, básicamente Hacienda volvió a vender después a fines de septiembre, viene vendiendo todos los días un poco. El martes no vendió, pero el lunes vendió 120 millones, ayer 120 millones, hoy día vendió 100 millones. Entonces, de alguna manera, probablemente tratando de mantenerlo bajo 800, porque hay incertidumbre, tenemos el plebiscito un poquito rato más, los números fiscales no son buenos, hablaban también, bueno, no hablaban ustedes de eso recién, pero claro, evidentemente que los datos de la clasificación de riesgo probablemente en Chile en algún minuto se va a corregir hacia una peor clasificación, más allá de que la peor clasificación sea para todos, digamos, pero porque están todos endeudándose de más. Pero ojalá que esos endeudamientos adicionales sean temporales y no queden para siempre, digamos. Entonces, hay presión probablemente hacia arriba hoy día, y un poco lo que está compensando esa alza son estas ventas de Hacienda, que son las que detallaba yo recién.
Buenísimo, Juan Carlos, que tengas una muy buena tarde. Muchas gracias.
Bueno, vaya bien, gracias. Adiós.
Adiós, Carlos.
Juan Carlos Larrebur, gerente de negocios de MBI. en este panorama de los mercados en un día que no hay demasiada noticia, esa es la verdad. Está como relativamente tranquilo los ambientes.
Tú sabes que, Fernando, los medios de comunicación, en los diarios, en los canales de televisión, en las radios, cuando dicen, cuando no hay noticia, es porque viene una noticia.
Mira.
Lo que no han sido los medios, no han sido capaces de captarla y por lo tanto anda dando vuelta a la noticia y anda por ahí, porque siempre hay noticias. El tema se han logrado captarla y poder difundirla, así que acuérdense.
Vamos a estar atentos. Quizás que viene. Bueno, y muy atento a siempre las tarjetas de crédito del BCI que ofrecen distintos beneficios. En este caso, las tarjetas de crédito del BCI te invitan a organizar tus gastos de octubre pagando en 3 a 12 cuotas sin interés en educación. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes.
2-1-0, let's go. Peugeot está de aniversario y para celebrar trae una cuota histórica por sus 210 años de vida. Tremenda cantidad de años de Peugeot, ¿eh? Y obtén tu nuevo Peugeot con las tres primeras cuotas, escuchen bien, 29.990 pesos, las tres primeras cuotas. Después,
¿cómo? ¿30.000 pesos? ¿Eh?
29.990, ni siquiera 30.000. Te dan 10 pesos de vuelto. Y las 33 siguientes cuotas dependen del valor según el modelo, pero es una oportunidad prácticamente de es gratis. Es un gesto el que estás haciendo para que te lleves el auto hasta fin de año y empieces a pagarlo después. Es totalmente una locura. Y además, no solo eso, sino que incluye 3 años de mantención, que es un tema siempre importante cuando uno se compra un auto. ¿Cuánto cuestan las mantenciones? Bueno, incluye 3 años de mantenciones. Y el impuesto verde, que es algo que también pocos toman en el momento de comprar un auto y hay que hacer otro chequecito, también es importante. Está todo incluido con esta promoción de Peugeot por sus 210 años.
Oye, Mercado G, que está en mercadog.com, tiene más de 10 años de experiencia y te permite ahora operar dólar peso, realizando tus depósitos de manera local, a través de la plataforma más avanzada de trading del mundo, MetaTrader 5. Además del dólar, puedes operar acciones, mercados, commodities, índices y miles de otros productos desde la comodidad de tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades.
Y no te sientas solo, PwC Chile está con los empresarios, está con los emprendedores y está con los que tienen que tomar decisiones y decisiones difíciles. Hoy más que nunca, PwC te acompaña a manejar los riesgos y crear valor con prácticas especializadas en diversas industrias. Ingresa a pwc.cl y conoce más de ello.
La gente de Almagro, que son unos genios para diseñar productos de calidad, además tienen cuatro razones hoy adicionales para comprar. Primero, un año sin pagar dividendos. El pie lo puede pagar con tarjeta de crédito hasta en 18 cuotas sin interés. Si no quiere pagarlo con tarjeta de crédito, le arman un financiamiento en hasta 60 meses de plazo. Y si se queda sin pega, le devuelven el pie sin multas. Está toda la información disponible en almagro.cl/financiamiento.
Bueno, hay un momento que puedas cumplir tu sueño, aprovechar que el sol llegó y el calor también para que tengas una moto. Pues si te vas a comprar una moto, cómprate una moto de verdad. La mejor moto del mercado que es la Ducati, en cada uno de los distintos modelos y versiones, que viene además con una promoción espectacular. Se la pueden llevar ahora, en octubre, y empezar recién a pagarla en enero. La pueden ver, visitar y llevársela en Avenida Las Condes, 11.412.
Ya, tenemos nuestro segundo invitado el día de hoy en línea, Diego Messen, el socio de Moraga y Compañía Abogados. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes.
Hola, Diego. ¿Diego?
Yo lo veo, pero no lo escucho, fíjate.
Hola, Fernando. Hola, Juan Pablo.
Hola, ¿qué tal?
Micrófono apagado.
¿Cómo estáis, Diego? ¿Todo bien? Oye, bien. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con lo que comentábamos ayer con el señor doctor, que es esta sentencia o resolución de un juzgado respecto de establecer un vínculo laboral entre una relación laboral entre esta plataforma Pedidos Ya, una plataforma de delivery, y una persona que repartía y ocupando esa plataforma. Entonces, quiero partir preguntándote si nos puedes explicar a nosotros, que no somos tan expertos, qué es lo que dice específicamente el fallo y qué implicancias tiene de manera general para esta plataforma.
Bueno, mira, este fallo la verdad que recoge una tesis que se viene barajando acá en Chile hace bastante tiempo, y para qué decir lo que ha ocurrido en la Unión Europea o lo que ha pasado en Estados Unidos, que es en el fondo que existe una relación laboral entre las plataformas digitales y los llamados socios colaboradores, o esta denominación que han señalado las plataformas para identificarlo. Y en este sentido, la verdad que es una tendencia que yo creo que ha venido para quedarse y probablemente los fallos van a seguir por esa línea de determinar que existe una relación entre trabajador y empresa, que es la plataforma digital.
Ahora, Diego, históricamente, yo que no soy abogado y tampoco soy muy experto en temas laborales, pero uno siempre aprendió de que la relación laboral tenía que tener básicamente dos características principales, ¿no es cierto? Una cosa que se llama la subordinación y dependencia, ¿no? Uh-huh. Es decir, que uno como empleado tenía que responder a órdenes y que dependía de ciertas condiciones que el empleador fijaba. Yo, por lo que entiendo, en el caso de las plataformas, esas dos condiciones me cuesta ver dónde están, porque uno puede meterse cuando quiera, puede entrar, salir de la plataforma, digamos, trabajar en el horario que uno quiera, y puede rechazar incluso pedidos, puede decir que no si uno no quiere trabajar. Entonces, ¿por qué crees tú que se establece esta relación laboral si pareciera ser que no hay esa relación de subordinación y dependencia?
Sí, la verdad que lo que dices tú, Fernando, es cierto, que uno está acostumbrado a esa forma clásica de la subordinación y dependencia y esa forma clásica de la vinculación que tiene una empresa con un trabajador. Y teniendo en consideración todavía más que nuestra ley es bastante antigua sobre ese respecto. Y es antigua, supongamos que no había en esa época este tipo de plataformas digitales, no había internet, no había correo electrónico y no había forma de regular algo que hoy día se está presentando en la práctica. Por lo tanto, sin duda que la tecnología, la práctica y la forma de desarrollar un trabajo ha ido evolucionando y no ha ido de la mano con lo que es nuestra legislación. Entonces, ese formulismo clásico de la subordinación y dependencia, evidentemente es lo que tiene que ir adaptándose a la nueva realidad, y eso es justamente lo que ha hecho el fallo del Letras del Trabajo, que ha tratado de adaptar la realidad laboral a lo que es a nuestra legislación, dando una interpretación bastante más amplia. Y por eso que este concepto, si bien es cierto, uno no conoce no hay una subordinación o dependencia clásica, sí hay ciertos indicios o ciertos aspectos que dan a entender que hay una relación al final del día de trabajador y empresa, y eso es lo que justamente se sanciona. Efectivamente, Fernando, lo que tú comentas, que no hay horario, yo puedo trabajar cuando yo quiera y otras características adicionales, pero cuando yo hago ese, o cuando yo opto por, entre comillas, trabajar para la plataforma, estoy realizando un servicio remunerado a nombre de esta plataforma digital, cuestión que no se puede desconocer, y esa es la razón por qué se ha aplicado esta subordinación o dependencia, bien entre comillas.
Oye, Diego, y como abogado te pregunto esto de manera general, ¿no lo ves peligroso que finalmente los tribunales en la práctica lo que están haciendo es un poco legislando? Porque uno pensaría, yo tampoco soy abogado, a duras penas estuve matriculado un año en Derecho, y aclaro que matriculado porque estudié poco, uno entiende que en Chile lo que hacen los tribunales es aplicar las leyes, y aquí, al menos, en el mejor de los casos, hay un vacío. Entonces lo que está haciendo, siento yo, y lo digo desde la ignorancia, como de facto está aplicando una legislación que no existe.
Sí, a ver, la función de los tribunales en nuestro país es justamente interpretar y aplicar la ley, no legislar. Para eso está el Parlamento, para dictar leyes. Eso es efectivo, Juan Pablo, lo que tú mencionas. Pero hay que tener en cuenta que cuando uno tiene una normativa y existen vacíos legales, también el juez, en su ámbito de interpretativo, debe complementar la ley y interpretarla y adecuarla a una situación en concreto. Por lo tanto, cuando tenemos una relación que escapa a la normativa clásica del contrato de trabajo, es el juez quien está llamado, en el fondo, a solucionar el conflicto, porque el juez no puede decir, mira, la verdad es que no hay ley, yo no voy a fallar acá. Al contrario, él tiene que, mediante su proceso interpretativo, tiene que suplir los vacíos que la ley pueda tener. Justamente puede, en el fondo, aplicar la el formulismo clásico, adecuándolo a la nueva era y a la nueva forma de relacionarse entre una plataforma digital y estos colaboradores, y eso es la conclusión que ha sacado el juez, que aquí, no obstante no haber una precisión en la regulación, sí puede ser interpretada los parámetros clásicos de nuestro Código del Trabajo.
Oye, ¿y cómo lo ha resuelto Europa? Que esto va bastante más adelante que nosotros. Y te lo pregunto porque, además, en los tiempos que estamos viviendo, estas aplicaciones se han transformado en una recepción de mucha gente que se quedó sin trabajo. Entonces, Si empiezan a ver este tipo de fallos, se empiezan a masificar, se empieza a generar jurisprudencia al respecto, vamos a tener un problema aún más grave en materia de empleo, cosa que a los tribunales no es un tema que per se les interese, pero ¿cómo lo han resuelto países que van más adelante que nosotros en este mismo ámbito?
Bueno, en el caso de la Unión Europea, esto ya es una situación que viene hace años tratándose, interpretándose, regulándose, y se ha llegado a la conclusión que efectivamente las plataformas digitales sí tienen una relación de empleador y trabajador con sus socios colaboradores, si lo queremos llamar de alguna forma. Y sobre todo, por ejemplo, lo que si uno mira a España, que se parece mucho la legislación a la chilena, los jueces ya han venido fallando de esta forma, no obstante que no existe una legislación tan clara como uno podría pretender, pero han interpretado la norma de la subordinación y dependencia en el sentido de que lo hizo el tribunal acá en Chile. Por lo tanto, es algo que, y como decía al principio de la entrevista, es algo que ya viene de años en la Unión Europea y así se ha seguido fallando hasta estos días. Sobre todo teniendo en cuenta lo que justamente tú dices, Juan Pablo, que es el aumento de los trabajos paralelos o informales o no tradicionales, si uno quiere llamar, cuando en el fondo se han visto a un incremento a propósito de la pandemia sostenible en el tiempo.
Ya, estimado Diego, se nos acabó el programa, así que muchas gracias por este contacto, que tengas una muy buena tarde.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, que tengan buena tarde también.
Bueno, Diego Messen, socio de Moraga y compañía Abogados, hablando sobre este fallo de primera instancia respecto de la potencial relación laboral. Yo creo que a mí me queda la impresión, señor director, de que todavía queda un debate más o menos largo en este tema.
Es primera instancia todavía más, ¿eh? Sí, es recurrible, al menos en dos instancias más.
Exactamente. Bueno, nos lo dejamos. Hoy día juega Chile.
Eso es lo que iba a decir. Juega Chile esta tarde-noche. Todas las buenas vibras, ¿eh? Para un equipo que va bien diezmado, pero difícil desafío de hoy día, pero vamos, que se puede.
Medio improvisado, ¿no? ¿El equipo no le parece a usted, señor director?
Improvisado, sí, no estoy muy de acuerdo en los nombres, pero bueno, para eso soy entrenador. Pues veamos que ojalá esté equivocado yo, tú, no sé quién más, pero y tenga razón Rueda, y podamos sacar puntos en un estadio y contra un rival que con los mejores exponentes chilenos nos ha costado siempre mucho.
Tal cual. Ya, un abrazo grande.
Adiós. Chao. Estén bien.